Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde preparamos una selección de los asuntos sociales y políticos que desde nuestro punto de vista nos parecen más relevantes para compartir con ustedes. Vamos a tener un primer bloque sobre tema desaparecidos. Tendremos una entrevista con la señora Marta Isela Morales, integrante del colectivo Por Amor a Ellos y también del Consejo Ciudadano del Comité Estatal de Búsqueda, y esto es porque tanto este comité como distintos organismos de familiares de personas desaparecidas están exigiendo a los diputados que reconsideren el presupuesto que fue sugerido por el gobernador Enrique Alfaro para las instancias de búsqueda. Es insuficiente, dicen, este presupuesto, y están exigiendo que lo reconsideren y se refuercen algunas de las áreas que son necesarias para hacer frente a todo este desafío del tema de las personas desaparecidas, que como se sabe es uno de los asuntos más graves que tenemos aquí en el estado de Jalisco, a grado tal que ocupa el primer lugar en personas desaparecidas en todo el país. Vamos a hablar también de otros temas que tienen que ver con personas desaparecidas, tanto aquí como en otras partes del país, y también vamos a abordar otros asuntos. Le vamos a compartir un seguimiento de lo que tiene que ver con este asunto relacionado con la detención de Rosalinda N., la esposa de quien se considera el jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, todas las movilizaciones que ha habido alrededor de este tema y también las críticas que detonó, que se generó, porque mientras estaba este operativo de búsqueda de los dos marinos desaparecidos relacionados con la detención de la esposa del Mencho, bueno, pues las altas autoridades estaban más bien departiendo en el complejo, en el estadio de tenis que se armó para albergar este torneo internacional de competencia de tenistas de talla mundial. También vamos a dar seguimiento al conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo Estatal, que encabeza Enrique Alfaro, y la Universidad de Guadalajara. En este caso vamos a dar seguimiento a la petición que hizo el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, a los diputados para que lo escuchen, y también tomando la palabra los diputados de Movimiento Ciudadano para discutir en detalle el presupuesto. Hay una controversia de que si se está dando más o menos a la Universidad de Guadalajara en relación a la parte proporcional que le corresponde al gobierno del estado de Jalisco, y en respuesta a esto hay declaraciones fuertes del gobernador Enrique Alfaro cuestionando nuevamente a quien considera el responsable de todo este lío, al rector Raúl Padilla López, a quien considera el cacique de la Universidad de Guadalajara. También vamos a presentar una nota de nuestra compañera y amiga Sonia Serrano, la nota de portada del diario NTR, que da cuenta de cómo el gobierno de Enrique Alfaro ha endeudado como ningún otro gobernador anterior las arcas estatales. Y hacia final de cuentas vamos a presentar la información que tiene que ver con el tema del coronavirus. Es la agenda de temas que tenemos en esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse, a escucharnos en las distintas emisoras universitarias, o también vernos a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara y también de la transmisión de Facebook Live que estamos haciendo en este momento. Antes de ustedes voy a saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en la mesa de controles. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, que por cierto hay relación entre esa nota que vamos a compartir de Sonia Serrano sobre la deuda y el reclamo también del grupo de la Universidad de Guadalajara, y esto pues porque justamente en cuenta Sonia ese endeudamiento, Rubén, alrededor de 11 mil millones de pesos. Eso significa un crecimiento de 60% en la deuda de Jalisco, y parte del reclamo justamente es, bueno, pues ¿dónde están esos recursos que no se ven reflejados en el estado?
Vamos a compartir esta primera nota del diario del diario La Jornada, donde se da cuenta que la situación de inseguridad que viven las personas buscadoras de desaparecidos en México es cada vez más alarmante. Desde diciembre de 2010 a la fecha, al menos 12 de ellas fueron asesinadas en represalia por la labor que realizan. Esto se ha agravado en años recientes, ya que 2018-2020 suman 5 asesinatos, señaló el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en un informe elaborado en el contexto de la visita al país que realiza el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, que está llevando a cabo distintas actividades y que, por cierto, algunos de sus integrantes están llevando a cabo actividades este día aquí en Jalisco.
Otro están allá en Guerrero, de hecho hoy se reunieron con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, pues parte de esta gira. Pero en lo que corresponde al día de ayer, según esta nota del diario La Jornada, pues la delegación de este Comité de Naciones Unidas tuvo una reunión privada con el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. También sostuvo encuentros con las Secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional, así como con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por su parte, la Fundación para la Justicia informó que familiares de migrantes desaparecidos y asesinados aquí en México, provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, y también de nuestro país, se reunieron con el comité el martes pasado para externar sus preocupaciones por la falta de avances en los procesos de búsqueda, justicia y reparación. Entre quienes participaron estuvieron parientes de víctimas de las masacres de San Fernando y Güemes, Tamaulipas y de Cadereyta, Nuevo León.
Y este informe que preparó el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, presenta ahí los resultados de una encuesta que realizaron a los integrantes de más de 30 colectivos de familiares de personas desaparecidas y personas solidarias, lo llaman también, sobre la situación de seguridad que viven, las cuales muestran que 52% de los 91 participantes refirió haber sufrido ya agresiones y o amenazas por su labor de búsqueda, y 58% manifestó sentirse inseguro o muy inseguro al momento de realizar las exploraciones de campo.
También se respondió que 69% expresó haberse sentido vigilado en el ámbito personal y o de las búsquedas. Según la encuesta, la denuncia de estos hechos se da en la minoría de los casos que se relaciona de forma directa con la deficiencia o nula respuesta que se recibe de las autoridades, pues entre quienes manifestaron haber denunciado, solo 36% recibió medidas de protección a su favor.
Y el Consejo Nacional Ciudadano expuso que el Estado ha fallado en garantizar la vida y la seguridad de las personas buscadoras.
En tanto, la Federación Internacional por los Derechos Humanos celebró la visita de este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que llegó a Nayarit y que llegará este jueves junto con Jalisco. Recordó que junto con la organización Ideas denunciaron ante la Corte Penal Internacional la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que se cometieron en Nayarit, y de esto dimos cuenta que fue justo en el periodo donde todavía era gobernador el anterior mandatario priista Roberto Sandoval, y que tenía como fiscal a Edgar Beitia, quien está detenido, fue detenido y está siendo juzgado en Estados Unidos por ser parte de la estructura del crimen organizado, no solo haberse corrompido, sino literalmente de formar parte. Y en este contexto, en ese periodo ocurrieron graves violaciones a derechos humanos en Nayarit, desapariciones muy graves, despojos incluso, entre otras cosas.
Solo reiterar también ese dato, fíjense, según la encuesta, la mitad de las buscadoras y buscadores de personas desaparecidas que participaron en esta encuesta dijeron ya haber sufrido agresiones y amenazas. Es un dato gravísimo, la mitad de las personas que participaron, y esto en el contexto una vez más de la violencia extrema que sufrieron 12 buscadores que fueron asesinados.
Bueno, vamos a compartir en nuestras redes sociales, a sugerir la lectura de una columna que es producida desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que trata sobre la visita de este Comité contra las Desapariciones Forzadas, y entre otras cosas dice que esta visita es sin duda un logro de los colectivos de familias de búsqueda, quienes también empujaron durante años para que el Estado mexicano aceptara la competencia del Comité para conocer de casos individuales. Las madres, padres y hermanas que buscan a sus seres queridos saben que cuando las instituciones son insuficientes, los espacios internacionales son una herramienta indispensable en su búsqueda de verdad y justicia. La columna del Centro PRO, que se publica en Animal Político, le sugerimos la lectura para tener más elementos de contexto de la importancia de la visita. Pero vamos a más informaciones. Una nota que aparece en el portal, sin embargo, de la agencia EFE, y aquí da cuenta que activistas mexicanos del colectivo Solecito de Veracruz anunciaron este miércoles el hallazgo de 65 cuerpos y al menos 5.000 restos humanos en una fosa clandestina ubicada en una laguna del puerto pesquero de Alvarado, en ese mismo estado de Veracruz, tras un trabajo intermitente de 2 años.
Ahí se recuerda que desde comienzos del año pasado y a lo largo del actual año, en este cementerio clandestino en la zona conocida como El Arbolillo, las brigadas conformadas por familiares de desaparecidos y también autoridades del gobierno estatal y federal han desenterrado a víctimas de la guerra entre cárteles de la droga y el Estado. Los activistas del colectivo Solicito, una de las organizaciones más importantes de búsqueda en el país, alertaron que si continúa la búsqueda de restos humanos en ese cementerio clandestino, se convertirá en un nuevo capítulo de horror allá en Veracruz.
La fundadora de la organización, Ángeles Díaz Gaona, recordó a medios que en Veracruz lograron ubicar colinas de Santa Fe cerca del puerto. Esto es considerada la fosa clandestina más grande de Latinoamérica, con 300 cuerpos desenterrados y más de 22 mil restos humanos. Es una competencia absurda que existe entre ciertas geografías, ciertos lugares de desenterramiento que se han convertido en centros de exterminio. Hay fosas también muy grandes aquí en Jalisco, hay centros de exterminio en Coahuila, en Nuevo León. La competencia es terrible, y esto sin contar que también hay otros lugares de América Latina que han sido considerados centros de exterminio de grandes magnitudes.
Y bueno, puede ser un desastre. La misma Ángeles Díaz dice que, muy a su pesar, esa fosa del Arbolillo podría ser la más grande, y se recuerda que ahí esa fosa fue descubierta desde el 2017, pero el entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, hoy prófugo de la justicia por diferentes delitos, realizó trabajos de búsqueda por solo 2 meses. Y después cerró los trabajos en 2018, ahora se están retomando, y pues puede ser enorme, tristemente, la cantidad de cuerpos que aparece.
Vamos ahora a dar seguimiento a este aspecto de la guerra informal, que tiene que ver con la detención de Rosalinda N., la esposa de El Mencho. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Aguazón, aquí en Señal Informativa, y nos cuenta que personal del Ejército y la Marina buscan por tierra y aire a dos elementos de esta última corporación, quienes fueron privados de su libertad minutos después de la detención de Rosalinda N., esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, a la que, por cierto, un juez determinó aplicarle prisión preventiva justificada hasta que reciba una sentencia.
Nos cuenta Víctor Chávez que la camioneta Jeep en que viajaban los oficiales de la Marina fue encontrada en la colonia El Campanario, y no se descarta que los 3 autos de lujo que fueron encontrados, dice Nextipac, totalmente quemados, sean lo que usó el comando que se los llevó.
Además, se han registrado 5 cateos a inmuebles de la familia González Valencia en algunos cotos al norte de Zapopan, sin que hasta ahora se hayan dado reportes de personas detenidas. Trascendió que buscan además a 2 de sus compañeros, a la hija menor del Mencho, Laisha, y a su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, a quienes se les ha acusado de ser los autores intelectuales del plagio. De ambos se detectó la presencia en el mismo centro comercial donde desaparecieron los integrantes de la Marina, luego de que la madre de la primera, Rosalinda N., fuera detenida con base a una orden de aprehensión en las avenidas Patria, entre Guadalupe y la calle Santo Tomás de Aquino.
Cuenta que el convoy que trasladaba a Rosalinda N. nunca pasó por ese tramo con rumbo a la base aérea, y en cambio despegó de un helicóptero desde el periférico y la carretera de Nogales con rumbo al estado de Morelos, donde ayer el juez ya le dictó prisión preventiva justificada hasta que reciba sentencia a Rosalinda N.
La búsqueda de ambos marinos ha continuado. Se catearon al menos 5 fincas, 3 de ellas por Parque del Roble, módulo J del fraccionamiento Parque Virreyes, el municipio de Zapopan, y en un recorrido por la colonia El Campanario también.
Y bueno, también cuenta que se están indagando las características de los 3 vehículos calcinados encontrados por el camino a Nextipac, también en Zapopan, ante la sospecha de que sean los que utilizaron para la privación ilegal de los 2 elementos de la Secretaría de Marina. Hay que recordar que estos 2 elementos en realidad es una secretaria de un capitán y el chofer también de un capitán. Se encontraban afuera de un supermercado mientras el oficial estaba haciendo unas compras, y fue en ese momento cuando fueron plagiados.
Bueno, y en seguimiento justo a esta persecución en contra del que es considerado el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, el diario Moral hizo un recuento de cómo están cercando a este capo del cártel Jalisco Nueva Generación con la detención de sus familiares. Están recordando que han sido detenidos 2 de sus hijos anteriormente, además ahora de su esposa. En el caso de Rosalinda N., ella fue detenida el 26 de mayo de 2018.
Fue vinculada a proceso por el citado ilícito y se le impuso prisión preventiva como parte de una investigación que la relaciona con una red de empresas y personas que entre el 2015 y el 2016 lavaron más de 1,000, fíjense el monto, en 2015 y 2016 la acusación es que lavaron más de 1,100 millones de pesos. También cuenta que el 6 de septiembre del año 2018 se dio a conocer que le fue modificada la medida cautelar y se le concedió la libertad provisional con la condición de presentarse periódicamente a la unidad de medidas cautelares, pero esta es una medida que ella incumplió, y Rosalinda ya fue recluida de nuevo en el Centro Federal de Readaptación Social 16 allá en Morelos.
También se detuvo a sus hijos Jessica Joana y Rubén Oseguera González, el Menchito. Rubén fue detenido el 23 de junio de 2015. y en tanto que su hermana Jessica Joanna fue capturada en febrero de 2020, justo cuando intentaba ver a su hermano. A esta lista de personas cercanas al Mencho se agrega la detención de su cuñado Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda también. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a la señora Marta Isela Morales del colectivo Por Amor a Ellos que nos tome esta llamada. La señora Marta Isela Morales, además del colectivo Por Amor a Ellos, forma parte del Consejo Estatal Ciudadano del Comité de Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, y es que junto con otras organizaciones hubo un pronunciamiento en el que están cuestionando la asignación presupuestal que hace el Ejecutivo para los organismos de búsqueda para el año 2022. Señora Marta Isela, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros. Pues el gobierno, como marca la ley, el Poder Ejecutivo manda un presupuesto a los diputados para que estos lo discutan, lo aprueben, en su caso lo modifiquen. Ustedes observaron que lo que presentó el gobernador Enrique Alfaro para la Comisión Estatal de Búsqueda y otras instancias como la Fiscalía, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Víctimas, aparentemente no es un presupuesto que se requiere para enfrentar el problema de las personas desaparecidas. ¿Nos hace un resumen de lo que contiene este pronunciamiento, señora Rosa Isela?
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, desde el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, vemos con muchísima preocupación la propuesta para el presupuesto de egresos de este año 22 próximo, presentada a inicios de este mes, y ya que representa un esfuerzo limitado para atender y resolver la problemática de la desaparición de personas, y en algunas instituciones hubo reducciones en su presupuesto. Tal es el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda, que se redujo pues siempre como 500 mil pesos, un 1.5 menos. Ciencias Forenses, afortunadamente, sí le asignaron 363 millones de pesos, pero vemos con tristeza que la Comisión para la Atención de Víctimas, pues ahí sí estuvo medio problemático, entonces se quedan cortos para la atención de las víctimas. Y sobre todo que se viene la carga pesada de las declaratorias especiales de ausencia. Entonces esto implica tener abogados a la disposición de las familias y obviamente los servicios que se tienen que pagar, porque por ley pues obviamente todo el trámite es gratuito. Y luego vimos con tristeza que también se redujo muchísimo el presupuesto del DIF Jalisco, que redujeron en ese renglón, que es el programa acompañando a la ausencia. Entonces, pues eso sí nos da tristeza, puesto que las instituciones que nos pueden echar la mano o ayudar a las familias, pues quedaron con presupuestos más limitados. Entonces, esto implica pues una preocupación muy grande desde el Consejo y desde los colectivos, que en días pasados tuvimos reuniones con varios colectivos de todo Jalisco, y pues vemos que nos encontramos con las opiniones de las madres, que seguimos topándonos con las mismas problemas en todas las instituciones. Entonces, imagínese usted, si reducen los presupuestos, ¿cómo van a dar la atención a tanta familia, siendo que el incremento de personas desaparecidas pues está en aumento?
Así es.
¿Verdad? Entonces esto es una problemática pues muy, muy, muy seria.
De hecho, ustedes recuerdan el comunicado que Jalisco es el primer lugar en personas desaparecidas en todo el país.
Exactamente,
¿no?
Somos el primer lugar en personas desaparecidas, con un total de 14.700 personas desaparecidas, y el incremento en este año desde que empezó esta administración son casi de 4.000 personas. Entonces imagínese usted el incremento tan grande que sigue aumentando en la cuestión de desaparición. Así. Y sigue aumentando, entonces esto es una problemática muy grande, y que si no tenemos los recursos o las instituciones no tienen los recursos necesarios, pues imagínese usted cómo van a dar atención a tantas familias, que somos miles de familias que estamos esperando que se nos haga la investigación, que se nos haga la investigación, y sobre todo verdad y justicia, y la búsqueda que es muy importante. Entonces pues estamos en un problema muy fuerte con nuestras autoridades, pero pues, en fin, ¿qué podemos hacer con esto, verdad? Entonces tenemos que poner un pronunciamiento, nuestra posición bien firme como consejo, que somos la representación de las familias de todo Jalisco, pues para que nos escuchen, que seamos escuchados, y que ojalá se pueda haber alguna modificación, derogación, no sé, alguna cosa para que a las instituciones que les quitaron, pues se les aumento, aunque sea un poquito, para que den ese servicio que se tiene que dar por ley.
Además del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda, ¿quién más firma este pronunciamiento, señora Marticela?
Mira, lo firma CEPAD, lo firma Por Amor a Ellos, lo firma CLADE, lo firma Entre Cielo y Tierra, Uno Más Uno Tlajomulco. Creo que son como 8 o 10 colectivos los que nos unimos para hacer el pronunciamiento. Entonces, sí es muy importante que vean la unión de los colectivos, porque ahorita, antes había nada más 2 colectivos que eran los fuertes, sí. Pero ahorita en la actualidad ya son casi 15 colectivos aquí en el área metropolitana y en la zona de Jalisco. Entonces, imagínese usted, si se están formando tantos colectivos, es por la necesidad. Claro. De las personas que tienen, todos los familiares, de acercarse a que las asesoren, a que les digan cómo hacer X trámite, a qué institución acudir, qué cosa deben decir, qué cosa deben exigir, qué cosa deben pedir. Entonces, eso es un trabajo pues de mucho esfuerzo de todas las familias y colectivos que estamos luchando para que se nos haga justicia.
¿Ya han sido atendidos o han tenido algún contacto con algún diputado que se ofrezca a llevar sus propuestas al Congreso para que sean consideradas?
Sí, estamos en trámites de entrevistas, a ver si nos conceden la visita, de que nos atiendan como consejo, para poner nuestro punto de vista y nuestra posición, ¿verdad?, como consejo. Y pues que le echen una analizada, porque esto sí es muy importante para todas las familias de desaparecidos de Jalisco.
¿Qué tal, señora Marticela? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle, hola, digamos, buenas tardes. En este contexto, se enmarca también la crisis forense, por supuesto, y por eso es que están exigiendo también, en este comunicado, dotar de recursos estratégicos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para revertir el rezago que tienen ahí en los procesos de identificación humana, miles de cuerpos y de restos que están sin identificar. Pero ahí señalan que los recursos tienen que estar enfocados en tener personal suficiente y capacitado, porque dicen que solo 3 de cada 10 peritos ahí en ciencias forenses se dedica a la labor de identificación. Nos comenta un poco de esa crisis, señora Marticela, ¿qué hacen los demás peritos ahí en ciencias forenses?
Efectivamente, pues sabemos que el Instituto de Ciencias Forenses pues tiene varias especialidades, pero sí nos topamos con la tristeza de que sí hay muy pocos especialistas forenses y antropólogos para la identificación de los cadáveres. Entonces, pues ahí sí quisiéramos nosotros poner hincapié, ¿verdad?, que se contrataran a más personas especializadas para que hubiera los análisis, las confrontas necesarias para poder sacar ese rezago tan enorme que tienen. Entonces, estamos esperando para el próximo año el Instituto de Identificación Humana, que esperemos que eso ayude un poquito. Se supone que ese instituto, no sé si sea nada más para los de larga data, puesto que va a ser identificación humana, entonces no sé cómo se vaya todavía a organizar el Instituto de Ciencias Forenses, pero esperemos de que se organicen bien, porque el rezago de las personas que están ahí sin identificar es mucho. Y sobre todo que se les dé identidad, a esas personas, y que se agilicen los trámites para que la entrega de cuerpos sea rápida, porque tenemos compañeras que están esperando que el MASH y que la prueba del ADN concuerde, y tarda muchísimo. Entonces ellas saben que sus hijos están ahí en ciencias forenses 6 meses, 8 meses, hasta 1 año, y no se les pueden entregar precisamente por las condiciones que están los cuerpos, que están fraccionados, que les falta alguna parte o alguna cosa de su corporación, de su anatomía física. Entonces pues tienen que ellos esperar a que se encuentren esas piezas del cuerpo que hace falta. Entonces, para las madres es una angustia, un dolor tan tremendo, que sabiendo que están sus hijos ahí en refrigeradores, no les puedan dar tanta sepultura y cerrar ese ciclo tan doloroso que tenemos más bien.
Señora Marticela, ¿ya están las citas hechas con los diputados o apenas estarán buscando? Esa es una pregunta. Y la otra es si también buscarán con el gobernador Enrique Alfaro alguna reunión para tratar de que modifique el presupuesto.
Sí, efectivamente, tenemos programadas por medio del Consejo varias fechas todavía no nos han confirmado, pero sí ya las tenemos solicitadas por medio de nuestra Secretaría Técnica. Estamos en espera de confirmación para poder asistir y poder tener este diálogo con ellos, ¿verdad? Tanto con nuestro gobernador como con los diputados. Entonces, pues estamos en esas, haciendo los trámites necesarios para que seamos recibidos como consejo.
De acuerdo. Señora Marticela, una pregunta de conocer su opinión. ¿Le sorprendió cómo viene planteado este presupuesto con la reducción a áreas importantes como la Comisión de Búsqueda o apenas aumentos raquíticos para la Fiscalía Especializada o Ciencias Forenses? Le pregunto si tiene esto que ver, digamos, relación con lo que han sido los discursos, las declaraciones del gobernador que a lo largo del año, pues no solo ha negado varias veces que exista una crisis forense acá en Jalisco, sino que incluso en su tercer informe planteaba que hay una especie de disminución en los casos de desapariciones de personas. ¿Esas declaraciones están viendo reflejadas en lo que es este presupuesto?
Mira, yo pienso que sí, yo pienso que maquillan cifras, puesto que los datos que dio nuestro gobernador en este tercer informe pues no coincidían plenamente con los datos que tenemos de la Comisión Nacional, ¿verdad? Entonces ahí había una diferencia pues enorme de unos 3,000-4,000 personas. Entonces, ¿cómo es posible que a los desaparecidos de un plumazo o en un informe o en un discurso desaparezcan otra vez? Es una cosa totalmente aberrante. Y obviamente que pues el gobierno no, mientras no acepte que hay esa crisis forense, mientras no acepte que se necesitan más recursos para esas cuatro instituciones que son las elementales para nosotros como familiares de desaparecidos, entonces pues ahí sí tenemos un pequeño problema de comunicación y de visión también, ¿verdad? Porque mientras no reconozcan, pues tenemos que seguir insistiendo hasta que seamos escuchados.
Señora Marticela, aprovechando el contacto con usted, está de visita el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU y va a tener reuniones aquí en Guadalajara, en Jalisco. ¿Ustedes están contemplados también el Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda y por amor a ellos? ¿Cuándo va a ser este encuentro?
Claro que sí. Mira, los de la SED vienen el próximo viernes, o sea, hasta ya mañana. Mañana tenemos la reunión con ellos, y están contemplados, somos aproximadamente 50 personas. Esas 50 personas fueron tomadas en cuenta y con invitación, lógicamente, porque son las personas que tuvieron la preocupación de inscribirle a la ONU, a Derechos Humanos, para que se les tomara en cuenta. Uh-huh. Nuestro colectivo fue una parte activa de solicitar esta reunión aquí en Jalisco, que yo pensé y sentí que desde un principio que sí iban a venir a Jalisco por la misma problemática que tenemos y el contexto tan amplio, que ellos ya lo saben, porque inclusive en el mes pasado fuimos a una reunión a México a Incidencia Internacional, precisamente preparando esta visita, que todavía no sabíamos la agenda, pero el día de mañana, primero Dios, a las 11:30 nos reciben, nos dieron 3 horas, un poquito más de tiempo, somos afortunados aquí en Jalisco, porque en otras entidades les dieron 1.5-2 horas, cuando mucho. Uh-huh. Entonces, pues vamos a explayarnos. Están contemplados organizaciones de derechos humanos, estamos contemplados varios colectivos de Jalisco, inclusive invitamos a Colima y a Michoacán, porque en esas dos regiones, entidades no
iba
están
a ser
contempladas. Uh-huh. Exactamente. Entonces, los invitamos y van a estar con nosotros el día de mañana.
Muy bien.
¿Y qué se esperaría de esta reunión? ¿Qué resultado sería lo óptimo que se esperaría a partir de esta visita?
Pues muchas de las personas de familiares no saben lo que es el SED. Entonces, ahorita estamos asesorando, informando precisamente con reuniones previas, pues para que estén informados de a qué se debe la visita. Vienen a ver precisamente el contexto de las desapariciones forzadas por autoridades, ¿verdad? Que es la especialidad a lo que vienen. Pero también ver el contexto de todas las desapariciones, que es un número muy, muy grande que tenemos aquí en Jalisco, de 10.700 personas desaparecidas, y pues se va a plantear todas las inquietudes que tienen los familiares, que las familias son las que nos están dando la oportunidad de ponerlas al centro y que exterioricen todas sus dudas con este comité, y siendo que es la primera visita que se hace en todo este tiempo, es histórica, porque nos escogieron a México.
Así es.
Entonces hay que aprovechar esta oportunidad, que de todas maneras mundialmente ya estamos en la mira. porque claro, nuestro contexto de desaparición está, yo creo que mundialmente reconocido.
Así es.
Que saben que aquí en México está este problema de desaparición muy fuerte.
Así es.
Entonces, pues mañana esperemos en Dios que nos escuchen, a ver qué acciones urgentes nos pueden ellos recomendar, qué casos pueden tomar y hacer el seguimiento. Entonces, pues es bueno porque estamos adelantando con paso firme, a lo mejor no muy rápido, pero yo pienso que sí vamos a obtener respuestas.
Señora Marta Isela Morales, finalmente, entiendo que fue el 7 de noviembre cuando se cumple el aniversario de la desaparición de su hijo en 2015. ¿Hay algún avance? ¿Le presentaron ahora 6 años de esta desaparición?
No hay ninguno. Inclusive esa es la desesperación. En particular en mi caso personal, pues obviamente que veo que no hay ningún avance en cuanto a investigaciones. Entonces, comisión de búsqueda sí me ha echado la mano sociabilizando fotografías de mi hijo en las cercanías de las poblaciones cercanas a Mazamitla, pero no hay mucho avance. Entonces, esa es la gran desesperación de todas las familias. Mi caso es de larga data y como sí, que las de larga data los van dejando en el olvido, ya casi en el archivo. Aunque cuando vamos, obviamente, nos atienden bien, nos dicen, sí, pero ¿qué tiene de novedad? Espérate, tú eres la que tienes que investigar.
Le preguntan a usted, ¿verdad?
Exactamente, nos preguntan no nomás a mí, a todas las familias. Entonces, ese es el riesgo tan grande que corren las familias, que a veces hacen investigaciones extrainstitucionales, y se ponen en peligro, se ponen en riesgo, porque uno no sabe el pendiente y la preocupación tan grande que tenemos de cuidar a esas familias, porque muchas familias han sido amenazadas, muchas familias se tienen que desplazar de sus viviendas o de su modus vivente en su pueblo o de su localidad, porque han sido amenazadas por la misma violencia que existe.
Así
entonces
es
una preocupación muy grande de prever esa violencia y ese cuidado para las familias que buscan.
Bien, pues muchas gracias, señora Marta Isela Morales, por aceptar conversar con nosotros sobre estos temas, y bueno, vamos a estar al pendiente y esperemos que los diputados sean receptivos de estas justas demandas de reasignación presupuestal, pues para después compartirlas y comentarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, que esté bien. La señora Marta Isela Morales, su hijo Marco Fregoso Morales desapareció el 7 de noviembre de 2015 en Mazamitla. Desde entonces, 6 años y unos días más, está en su búsqueda. Y con esta situación, como ya nos comentaba, va a la fiscalía y le preguntan a ella qué novedades nos tiene, en lugar de que le presenten novedades.
Oye, Rubén, ahorita ella comentaba también esto de las amenazas, los riesgos, cómo se sienten, y vamos con la encuesta esta que comentamos al inicio del programa, que la mitad de los buscadores en el país que participaron en ese ejercicio dicen que ya han sufrido amenazas en su búsqueda. Sería importante también en el marco, me imagino, quiero pensar en el marco del presupuesto, que hay recursos para dotar de protección adicional a los buscadores de personas desaparecidas, dado que ya están reportando sufrir amenazas.
Así es. Y bueno, pues antes de irnos al corte, solo nos quedamos compartiendo información de lo que tiene que ver con las consecuencias de la detención de Rosalinda N. Y se lo comentamos al principio, es una nota de nuestro compañero Isaac de Loz aquí en Señal Informativa, y él nos cuenta que mientras la Federación blindaba Zapopan tras la esposa del Mencho, las autoridades disfrutaban del torneo de tenis, y algo marcado esta semana ha sido la agenda de seguridad. El lunes por la noche, Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fue detenida por las autoridades federales en Zapopan. Rato más tarde se reportó que 2 elementos de la Secretaría de Marina fueron privados de su libertad por un grupo armado, y desde entonces el municipio metropolitano ha sido escenario de diversos operativos y cateos por parte de las Fuerzas Armadas.
Y en esta delicada coyuntura, ayer por la noche, el gobierno de Jalisco informó que el gobernador Enrique Alfaro hizo acto de presencia en las finales del torneo WTA de tenis allá en el Parque Metropolitano, justamente además ubicado en Zapopan. A través de un comunicado, el área de comunicación social detalló que el mandatario acudió a la clausura del torneo de tenis femenil, donde acompañó a las ganadoras en la premiación, pero él no fue la única autoridad que celebró el evento. Además de Alfaro, estuvieron presentes los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus, y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé.
Bueno, y hubo por ahí comunicados del gobierno de Zapopan resaltando la importancia económica. Y sí, probablemente haya tenido, pero el asunto es una crisis de seguridad tan grande, ellos pues más bien concentrados en este torneo del espectáculo y del deporte. Nos vamos a una pausa. Antes queremos hacer la invitación para que participe con nosotros en este ejercicio de comunicación que es Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, o también a través de las redes sociales de esta propuesta periodística Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. En días pasados le dimos a conocer el reporte de la desaparición de una defensora del territorio en la Mixteca, en Oaxaca, y se llama Irma Galindo. Y pues no ha aparecido, está sin ser localizada desde el pasado 27 de octubre, y por esta razón colectivos, organizaciones civiles y feministas exigieron al gobierno mexicano la aparición con vida de la defensora ambiental Irma Galindo Barrios, desaparecida en Tlaxiaco, Oaxaca, ese 27 de octubre. El pasado 9 de noviembre la Fiscalía General de Oaxaca emitió una cédula de búsqueda y una alerta rosa, un programa estatal de búsqueda de búsqueda de mujeres en particular, para tratar de encontrar a esta defensora del territorio.
De acuerdo con una alerta que emitió la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la última vez que se vio a Irma fue en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero nunca llegó ahí.
El 27 de octubre fue también el último día que se conectó a redes sociales para denunciar el conflicto que vive su pueblo Ñuzabi, y señalar que el gobierno del estado de Oaxaca propiciaba el desplazamiento forzado de estas comunidades como estrategia para vulnerar a los habitantes defensores de Mier, Terán y Doyunujuyi, quienes en los meses recientes han enfrentado diversos ataques armados, quema de casas y asesinatos.
Ahí es importante, ahí voy a hacer un paréntesis, hay una nota también que publica NTR, pero ahí pone lo que fue ese último mensaje que publicó Irma en su Facebook antes de desaparecer. Dice: "No hay ningún funcionario del gobierno que vaya a ver cómo vivimos. Solo envían dinero que se usa para comprar armas que se usan para matarnos. Si hay organizaciones o grupos que quieran ayudarnos, terminan siendo criminalizados, amenazados y acosados". Gravísimo lo que denunció justo antes de la desaparición.
Desde 2018, Irma ha enfrentado intimidación por parte de personas servidoras públicas, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban, Atlatlahuaca, Oaxaca, a raíz de su denuncia de tala ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A pesar de estos antecedentes de múltiples agresiones, el análisis de riesgo de la defensora Irma fue calificado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como ordinario, lo que significa que puede esperar y que su vida no corre peligro.
En noviembre de 2007, Irma fue electa regidora suplente de Cultura, pero fue destituida por la oposición por su oposición a la tala del bosque en San Esteban, Atlatlahuaca, y por denunciar a las autoridades que invertían más en la compra de alcohol que en cultura.
En 2018, Irma comenzó a denunciar la existencia de un aserradero que estaba destruyendo el bosque con permisos de autoridades federales y aceptación de las autoridades locales y comunitarias. Esta situación fue presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente sin que se diera respuesta.
También ese mismo año presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca. El 27 de octubre de 2019, justo 2 años antes de su desaparición, denunció en su muro de Facebook el clima de hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quirós. El 10 de noviembre de también 2019 fue incendiada su casa y desde ese momento se vio obligada a esconderse durante varios días. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Se responsabilizó de tales hechos al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
Mientras que ya el 23 de octubre de este año, es decir, 4 días antes de la desaparición, hubo ataques armados en los pueblos de San Esteban, Atlatahuaca, que obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares y decenas de niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad a permanecer en un campamento improvisado, esto en la comunidad de Mierterán.
Y por todo eso la red de defensoras exigió a las autoridades mexicanas una investigación rápida e independiente.
Pues que pedimos a la comunidad internacional y a nuestros aliados que se mantengan vigilantes ante esta situación y que nos ayuden a demandar la aparición con vida de Irma, es lo que piden.
Así es. Y bueno, aprovecho esta descripción que hacían de cómo hubo ataques a estas comunidades, cómo obligaron a hacer estos desplazamientos, a recomendar enormemente la película Noche de Fuego, que acaba de ser estrenada en la plataforma de Netflix, de streaming de Netflix, y es hermosísima la película, la fotografía y todo, pero lo que cuenta, la historia que cuenta, son justamente lo que viven las familias que están en medio de esta troika que decimos. Es muy impresionante, está ambientada, aunque está filmada entre Querétaro e Hidalgo, está ambientada en las comunidades de Guerrero que siembran amapola y que además de enfrentar el crimen organizado, pues está la pasividad o incluso violencia de las autoridades y de otro lado enfrentar la destrucción de sus cerros por parte de las mineras. Hay unas escenas muy impresionantes de cómo es la explotación de la minería a cielo abierto, una estupenda película, muy conmovedora, excelentes actuaciones de algunas actrices, niñas que lo están actuando profesionalmente por primera ocasión, hubo un casting muy importante y es un acercamiento a toda esta realidad que muchas veces hemos contado en cientos de notas en los últimos años de cómo se enfrentan en muchas comunidades a esta troika que finalmente está ejerciendo esta guerra informal. El Estado mexicano aliado con intereses empresariales que despojan territorios, que están incursionando para valorizar su capital y muchas veces con la protección del crimen organizado que actúa como brazo armado de estos intereses económicos. Un ejemplo entre muchos, o unos ejemplos entre muchos, son los desplazamientos que están ocurriendo en Aldama, en Chiapas, en este momento, o la desaparición, por ejemplo, de integrantes de la tribu Yaqui, que tienen ya varios meses desaparecidos, me parece que desde el mes de julio, que están desaparecidos y donde hay denuncias muy concretas de que grupos de la delincuencia organizada, grupos de sicarios, están operando a favor de intereses mineros o de intereses de meter megaproyectos. Noche de Fuego, de verdad, no se la pierda. Es una gran película que nos acerca a esta ominosa realidad que están viviendo cientos o probablemente miles de comunidades en todo el país, aquí en el país, en México.
Ahí está la recomendación. También gracias, por cierto, a las personas que nos han estado enviando comentarios a las redes sociales. Los invitamos a que nos contacten. Miguel Morán nos envió un mensaje justo a propósito de la entrevista con la señora Marta Isela Morales y sobre este problema de un presupuesto insuficiente para la búsqueda. Dice, es una muestra más de que a este gobierno de Jalisco no le importa la crisis de desaparecidos y de las familias que están sufriendo todos los días por sus familiares. Qué lamentable. Gracias, Miguel Morán.
Vamos a más información y es el conflicto que existe entre el Ejecutivo del Estado, que encabeza Enrique Alfaro, y las autoridades de la Universidad de Guadalajara, que encabeza formalmente Ricardo Villanueva, pero que ha personalizado el gobernador Enrique Alfaro, que detrás de todo esto se encuentra a Raúl Padilla López, el jefe del grupo político que gobierna esta casa de estudios. Y esto, el nuevo, digamos, capítulo tiene que ver, el capítulo de esta serie de conflictos tiene que ver con el presupuesto, la asignación presupuestal. Y ayer el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, aceptó la invitación de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y de su coordinador, el diputado Gerardo Quirino Velázquez, para discutir a profundidad el proyecto de presupuesto 2022 para la universidad. Villanueva Lomelí acudió al Congreso de Jalisco para entregar un oficio al diputado José María Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política, para solicitar una cita y exponer ante los legisladores la relevancia y el impacto que generará en Jalisco el presupuesto 2022 de la Universidad de Guadalajara.
A través de un boletín se informa que, en opinión de Ricardo Villanueva, la discusión legislativa de ayer se enfocó solamente en el incremento de 49.6% a la universidad, pero esta cifra es relativa, pues el crecimiento presupuestal de la universidad se estima en 3%, mientras que Jalisco creció 10%, que es un porcentaje similar que debería otorgarse a esta casa de estudios. Jalisco, dijo, siempre ha dado más del 48%. Eso no es una sorpresa. Solo el año 2014 se respetó la proporción de 52% por parte de la Federación y 48% por parte del gobierno de Jalisco de manera perfecta. Dijo, en todos los demás años de la historia de la universidad, antes de este sexenio, Jalisco ha aportado más que aportar más, porque aportar más provoca que la Federación en años subsecuentes dé más a la Universidad de Guadalajara.
Calificó de tramposo seguir utilizando un indicador ambiguo, conformarse con el 48% sería tanto como dejar que desde la Ciudad de México se decida qué tipo de universidad queremos. Yo creo que los jaliscienses llevamos 30 años decidiendo que queremos la mejor universidad del país, es lo que dijo Ricardo Villanueva.
También pues el rector le exige al gobernador lo que pide a la Federación, dijo, le pido lo que exige allá, tantita congruencia. El trato que le pide el presidente de la República es el trato que la universidad le pide a él, la misma solidaridad. Para que una relación funcione tiene que ser recíproca, dijo Villanueva. En esta visita el rector estuvo acompañado ayer pues por los diputados del partido Hagamos, Mara Robles y Enrique Velázquez.
Y bueno, el gobernador Enrique Alfaro reaccionó a esta petición y hoy frente a personal docente del estado, calificó de pillos a las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro.
Inauguración de Expo Academy, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez señaló ante directivos, docentes y jefes de sector adscritos a la Secretaría de Educación en el estado que la Universidad de Guadalajara tendrá más recursos para infraestructura educativa, pero arremetió en contra de sus directivos.
Pero no nos confundamos, eso no significa darle más recursos, más dinero público al grupo de pillos, no más negocios personales. Eso va a cambiar y tiene que ser parte de la transformación del modelo educativo.
Mientras tanto, entrevistado al final del evento, el primer mandatario del estado, Enrique Alfaro Ramírez, habló del rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí.
Pueden ver ustedes todos los mensajes que dijo durante 3 años, de que hemos sido un gobierno que ha apoyado. Le estamos incrementando 14% para infraestructura, pero es para infraestructura educativa, no para museos, negocios de Padilla. Así de claro.
Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Iván de León Melendres.
Pues sigue escalando el discurso, la confrontación del gobernador en contra de los directivos de la Universidad de Guadalajara. Dice pillos, bueno, si están cometiendo pillerías, pues lo más adecuado sería que pusiera denuncias y no hiciera este recorte que afecta a toda la Universidad de Guadalajara. Claramente es una confrontación política que se puede explicar de otro modo, porque ya en el pasado hemos sabido que han sido aliados políticos Enrique Alfaro, el grupo de Enrique Alfaro, el grupo político que él comanda, con el grupo político de la Universidad de Guadalajara que encabeza Raúl Padilla López. Ahora se pelean por razones políticas que no han sido aclaradas del todo, y las consecuencias es que se afecten los recursos de la Universidad de Guadalajara. Si hay desvíos, si hay pillerías, lo lógico sería que se presentaran denuncias y se investigaran, pero se está dirimiendo solamente en declaraciones que no están sustentadas en estas denuncias y que están creando estas afectaciones al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Y yo creo que todo en un clima en el que el gobernador Enrique Alfaro está en un contexto político negativo, porque ha abierto múltiples frentes de confrontación, no solamente contra la Universidad de Guadalajara, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación, contra medios de comunicación, contra otros actores políticos, y también en un contexto en el que su caída ha bajado de una manera considerable. Uh-huh. Solamente consulta Mitofsky, y esto digo solamente porque hay varias otras casas encuestadoras, consulta Mitofsky y ubicaba a Enrique Alfaro en el octavo o noveno lugar entre los mandatarios con más popularidad en todo el país en octubre del año pasado, y en esta ocasión aparece en el lugar número 25 de la tabla. Pero hoy Víctor Chávez Ocasón citaba otra encuesta que no vi la referencia, no sé si tú la tengas.
La sigo buscando.
Y aparecía, sí, me parece, tabla. En el lugar, en el penúltimo lugar o antepenúltimo lugar, en el 30 o 31 lugar de los 32 gobernadores de todo el estado.
Justo encima nomás de Cuauhtémoc Blanco, allá del gobernador de Morelos, en los últimos lugares. Y ahorita te paso el dato, pero básicamente el nivel de aprobación andaba alrededor de 34% para Enrique Alfaro, bastante.
Entonces,
bajo.
Este es el contexto en el que Enrique Alfaro está buscando todas estas, digamos, reyertas políticas, y yo leo la convocatoria de esta consulta sobre el pacto fiscal, que es un acto de propaganda que intenta posicionarlo, pero no veo que le dé resultados. A nadie le interesa. Yo no conozco a nadie que me diga, oye, y en lo del pacto vamos a votar, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Me afecta? Nadie está interesado. Es un asunto insustancial. Es una mera acto de propaganda que intenta encubrir la falta de resultados en un montón de campos que sí afectan, que son verdaderamente los problemas que preocupan a la sociedad jalisciense. ¿Cuáles? La inseguridad, la crisis económica, las desapariciones, el que no tengas buenos servicios públicos, y eso es lo que no da respuesta el actual gobierno.
Y justo también, entre otros, el problema también de inseguridad que hemos estado comentando. El ranking de gobernadores de octubre de este año, justamente, sí, Enrique Alfaro aparece en el lugar 30. Antepenúltimo, nivel de aprobación 34.2%, está apenas encima de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, y en el último lugar David Monreal de Zacatecas,
que acaba de entrar y se está apenas legitimando. Bien, vamos a otros asuntos, tiene que ver con la violencia machista. La Universidad de Guadalajara implementó medidas cautelares y separó al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y académico José de Jesús N. de la Casa de Estudios. José de Jesús N. fue denunciado públicamente el martes 16 de noviembre por presunto abuso a una menor de edad. Y bueno, circuló de manera muy fuerte, se dice ahora viral, en redes sociales un fragmento de un video que parece ser del interior del mismo domicilio de este magistrado, donde está acosando de una manera asquerosa a una jovencita que aparentemente es una trabajadora doméstica de su propio domicilio.
Supuestamente 15 años de edad tendría. Según informó a través de un comunicado de la Universidad de Guadalajara, las clases impartidas por este académico serán atendidas por otro docente, y también hizo hincapié en la importancia de la denuncia formal como principio fundamental para poder realizar cualquier investigación en materia de responsabilidades de cualquier integrante de nuestra comunidad universitaria. Finaliza reiterando, dice la universidad, su compromiso de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia.
Pero bueno, otros organismos como CLEDEN exigen no solamente que se le retiren las clases, sino que vaya a la cárcel. Que el Congreso de Jalisco inicie un juicio para desaforar al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, que la Fiscalía abra un proceso penal en su contra, que la UDG implemente protocolos para garantizar que no haya más actos de abuso contra universitarias, y que la Secretaría de Igualdad Sustantiva cobija a la víctima y a su familia. Estas son las peticiones que hizo el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres tras el señalamiento que se hizo en contra del magistrado, quien también es docente de la UDG, respecto a un caso de abuso a una menor de 15 años y cuya familia denunció públicamente en días recientes. Es una nota de nuestro compañero Isaac de Loza.
Es una denuncia muy grave porque habla de antecedentes, ya que había también en contra de este magistrado. El comité del CLADEM externó su indignación tras este hecho y calificó a Covarrubias Dueñas como un depredador sexual que ha sido señalado en múltiples ocasiones y desde hace años. Afirma que hace más de 15 años acompañamos el caso de una alumna de este sujeto que lo denunció por acoso sexual y tocamientos. Fue necesario que la víctima dirigiera una carta al entonces presidente de la República, Vicente Fox, para que éste enviara un oficio a la universidad solicitando que investigara el caso. Ni así se logró la investigación.
CLADEM lamentó que la impunidad estructural y sistemática dentro de la Universidad de Guadalajara y el sistema de impartición de justicia local ha cobijado el actuar de este tipo, quien fue premiado con una magistratura a pesar de las múltiples denuncias en su contra. Y por cierto, Pedro Mellado y Esperanza Romero, en su programa de Radio Metrópoli, detallaron esta tarde el historial de este personaje, y entre otras cosas lo que señalan es que él llegó justamente a esta posición de magistrado al Supremo Tribunal de Justicia, avalado por el grupo político de la Universidad de Guadalajara. Así que corresponde a este grupo pues, también respaldar que sea desaforado para que sea juzgado.
Por cierto, que a 24 horas de que se hiciera pública la denuncia en contra del magistrado por un presunto abuso a una menor de edad, el Pleno del Supremo Supremo Tribunal de Justicia le concedió una licencia de 5 días con goce de sueldos. Una nota de Víctor Chávez Ogasón acá en Señal Informativa. Eso es lo más reciente.
Aunque que hay. Henry Saldaña ya dio cuenta de que la sala del Tribunal Superior de Justicia decidió separarlo del cargo esta misma mañana. Nos vamos con esta nota de nuestra compañera Sonia Serrano y tiene que ver con el historial de deuda que deja Enrique Alfaro. En apenas la mitad del sexenio de Enrique Alfaro, la deuda pública de Jalisco se incrementó 60%, según la información que el titular del Ejecutivo envió al Congreso del Estado como parte del paquete económico 2022, el saldo de la deuda pública de Jalisco a diciembre de este año será de 27.730 millones de pesos. En 2018, cuando Enrique Alfaro llegó al gobierno de Jalisco, el Poder Legislativo recibió el último paquete económico de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval Díaz, en el cual informaba que el saldo de la deuda pública hasta diciembre de 2018 era 17.444 millones de pesos. Eso significa que los pasivos de Jalisco a largo plazo se han incrementado cerca de 60%. Más de 10 mil millones de deuda ha generado Enrique Alfaro Ramírez.
Le vamos a dejar la nota completa en las redes sociales, pero ahí cuenta Sonia también que además se disparó también lo que es el costo de la deuda pública. Lo que estamos pagando se paga más por los intereses, básicamente.
Y también que no incluye 8 créditos contratados bajo la figura de cupón cero, de los cuales el gobierno de Jalisco solo paga intereses y no el capital. Uh-huh. Tampoco se incluyen créditos quirografarios o a corto plazo contratados por el actual gobierno. El informe general de condiciones de deuda 2021, incluido en el paquete económico, detalla que hay 14 créditos contratados con la banca comercial, de los cuales 6 corresponden a deuda heredada de anteriores gobiernos y renegociada por Enrique Alfaro. En conjunto suman más de 12.680 millones de pesos todavía por pagar. Es decir, hay de 27.700 a largo plazo más 11.331 que corresponden al actual gobierno. Terrible la herencia de deuda que deja Enrique Alfaro. Nos vamos esta tarde de Cosa Pública 2.0. Sigue la Chora Interminable. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y luego el resto de la programación habitual. Le agradecemos a todas las personas que nos han escuchado, que se pusieron en contacto con nosotros, o aquellas que apenas van a escuchar Cosa Pública en emisiones diferidas o en el podcast. Un cordial saludo a todos ustedes. Le agradecemos su sintonía y lo invitamos mañana a otra Cosa Pública, el análisis crítico de la realidad de todos los días. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.